desembarrada por el uso.
¿No? 11:21. Lo que decía la concejala Rodríguez es si se colocaba los auriculares o no, pero dice que mejor no, porque se escucha y le retumba su propia voz en la cabeza.
Se cuenta todo acá, digamos.
Una cosa así. Porque salió al aire y la gente va a decir, porque salió al aire, por eso lo cuento nada más. Si no, no lo contaba, pero yo escuché que salió una partecita de lo que dijiste al aire.
Me incomoda, dije, aparte me aturde.
Claro. Bueno, Laurita, venís de un acto importante. Yo lo mencionaba hace un rato en el programa, que tiene que ver también con la memoria, con la necesidad de seguir haciendo memoria, de seguir rescatando, que ahora otra vez hay que ponerse a remar en algún sentido, ¿no? A rescatar, a recuperar, a curar y a volver a irradiar conceptos que parecían que ya habían hecho carne en el sentido común, pero resulta ser que parece que no.
No, tal cual. Sí, hace un tiempo se presentó en el Consejo Deliberante nuestro bloque La Ordenanza, con esta iniciativa que en su momento quizás no consideraba el contexto del hoy, ¿no? Que estamos viviendo en términos de discursos políticos en relación al tema. Lo cual fue un trabajo que se vino haciendo durante varios meses. Se trabajó en comisión, fue aprobado por unanimidad. Y bueno, la idea del proyecto era que las Ramblas de Bolívar tengan los nombres de los 11 desaparecidos que hubo, que fueron nativos de acá, ¿no? Con el tiempo la ordenanza fue mutando también, viste, como pasa siempre, a veces uno en la teoría lo piensa de una forma, después al momento de implementarla la propia realidad va ordenando un poco la forma, así que se decidió por una cuestión más práctica, o al menos para comenzar en este reconocimiento, implementarla en una de las ramblas, poner los nombres de todos. Y un poco considerarlo como la rambla de la memoria, que aglutine los 11 nombres de los desaparecidos de Bolívar. Nombre, bueno, por supuesto menciona la ordenanza. Y con esta idea de mantener la memoria, ¿no? Como lo dijo Helman en su momento, la memoria es memoria si es presente. Y sí. Ahí creo que es importante, en esto lo mencionaba Mónica recién cuando hablaba en el acto.
Habló la concejala Ochoa, sí. Y habló también
Sebastián Marina,
que es familiar directo de Azulita Marina.
Exactamente.
Celeste Azulita Marina, sí. Una de las desaparecidas bolivarenses por la última dictadura.
Sí, un poco la idea es, bueno, quizás a quienes han vivido la historia les resignifique de otro lugar, pero para aquellos que no la han vivido incluso también, creo que está bueno que haya en la ciudad símbolos que nos inviten a pensar, que nos inviten a preguntarnos quiénes son, por qué esta rambla de la memoria, digo, pensando, ¿no?, en aquellas generaciones que no vivieron en carne propia la historia, y un poco como responsabilidad política también de mantener vivo lo que pasó, sobre todo para no repetirlo.
El lugar exactamente es, vamos a recordar, lo que se acaba de inaugurar, pero que va a quedar ahí para que pueda ser visitado por los bolivarenses y la gente en general que anda en la ciudad.
Es en la Avenida General Paz, entre la Avenida San Martín y la Avenida Alsina. Es bien. En la cuadra, sería para los bolivarenses, de la Galería Parada.
Claro, y en un lugar muy visible, me decía, que quedó bien visible.
Quedó visible, y en términos estéticos, pensando en la comunicación, ¿no? Cuando uno pasa, quizás hay mucha cosa que está, pero uno no le presta atención. Se ve bien, y están, bueno, las fotos de los desaparecidos, los nombres, dice bien grande Rambla de la Memoria. A mí me encantó, y la verdad que me parece que son pequeñas cosas que son importantes en lo que significan, no solo para los familiares, sino para esto de mantener vivo la memoria en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, que pasó también y que tuvo implicancias directas en vecinos de nuestra ciudad y que merece nuestro reconocimiento siempre.
En el marco de este programa, y para cerrar este segmentito, a las 13, en un rato nada más, el sociólogo Miguel Ángel Gargiulo va a disertar en el Salón Verde municipal.
Sí, sí.
Obviamente sobre el tema convocante, ¿no? Y seguramente hablará de La Noche de los Lápices, que él ha investigado ese tema, tiene algún libro también publicado, y porque se está cumpliendo un nuevo aniversario de lo que se conoció como La Noche de los Lápices. La entrada, lo repetimos, a la charla de Gargiulo, a las 3 en el Salón Verde Municipal, es libre y gratuita. Uh-huh. 11:26. ¿Cómo está haciendo la campaña? Laurita. ¿Qué pasó después de las PASO? ¿En qué están hoy? ¿Cómo ves el panorama de cara al 22 de octubre, tomando en cuenta la alta cantidad de votos que cosechó en la PASO Juntos y que el oficialismo colectó en la PASO, quizá, y me dirá si es así o no, menos de lo que esperaba?
Bueno, después de las PASO, como siempre pasa en toda elección, nos tomamos un tiempo, ¿no?, para analizar los resultados, un poco también pensar qué nos devolvieron las urnas, que eso es el verdadero mensaje que uno tiene que tomar cuando hay elecciones. En ese sentido hemos estado trabajando este tiempo en delinear la segunda parte de la campaña, que esté un poco orientada quizás a llegar a sectores que no hemos podido llegar, y a fortalecer un poco lo que hemos venido haciendo en esta primera etapa, que se entiende que el fin de las PASO tiene, por supuesto, otro objetivo, que tiene que ver quizás más con aquellos espacios que tienen internas, focalizarse en eso. Nosotros no era nuestro caso, pero no deja de ser otro escenario el que se plantea ahora para octubre, donde son las elecciones generales, donde están definidos todos los candidatos de todos los espacios, tanto a nivel local como a nivel nacional. Lo cual despeja y ordena un poco el panorama y también nos permite a nosotros empezar a pensar qué propone cada candidato y por dónde vamos también nosotros a fortalecer nuestras políticas de gobierno pensadas para lo que viene.
Bueno, ¿y qué dijeron las urnas? ¿Qué evalúan ustedes que en el testeo, es un test, siempre una PASO, por más que no es la elección que define, le dice o le está diciendo la ciudadanía de Bolívar al oficialismo?
Bueno, yo voy a hablar en términos personales.
Digo al gobierno municipal,
sí,
más
sí,
específicamente.
Y en realidad, ninguna elección se la puede desatar de lo que pasa a nivel nacional y provincial. Me parece que ha sido una elección muy clara, donde nosotros decimos que fue una elección muy emocional. Cuando las elecciones son de tercios también, sí, creo que hay cuestiones para pensar y para plantearse en términos políticos y en términos de qué es lo que la comunidad espera o qué es lo que la comunidad está escuchando y en lo que se siente representado, ¿no? En los discursos de cada espacio político, en términos de contenido y de direccionamiento, a dónde están pensadas y orientadas las políticas públicas que cada candidato hoy está mostrando de cara a octubre. Yo creo que si bien fuimos el espacio más votado en términos de candidatos...
El uno por uno ganaron.
Exactamente.
Pero si juntos... junta todos los votos que fueron a esa interna, sería Morán el ganador, si es que fuera uno más uno. Después vamos a hablar de eso, porque en política el uno más uno suele dar cualquier disparate y no dos, no siempre dos.
Sí, yo no, para mí ninguna suma es lineal en ese sentido, de hecho...
Es mucho más complejo que eso.
Y creo también que si hubo tantas internas es porque en definitiva también representan distintas cosas dentro de un mismo espacio y tienen su propio capital político cada candidato, que también tendrá que ver con las alianzas y los acuerdos que puedan hacer cada uno de ellos en pos de unirse para lograr una mayor fuerza.
Si hubo tanta división en la PASO, sería curioso que... rápidamente, en dos meses, todo eso se uniera para presentar algo sólido, un muro en octubre.
Y también creo que el espacio de Milei va a crecer también, mucho más que lo que los resultados que obtuvo ahora en agosto.
Bueno, la ciudadanía, ¿qué observa, qué les dice, qué les dijo en las PASO?
Bueno, yo creo que en términos generales, y hablando un poco de Bolívar, ¿no? Me parece que hay un llamado de atención hacia el oficialismo, en términos de, si bien hay una aprobación de la gestión que se ve, porque cuando uno anda en la calle también y toca un timbre, las demandas que la comunidad tiene no son de gran envergadura o que tengan que ver con cuestiones que estén en antípodas de pensamiento, sino más bien... cuestiones más de cercanía, cuestiones más de puntuales e individuales de cada persona que tienen que ver con demandas propias, que no hacen a la gestión en sí, quiero decir, no hay un rechazo a la gestión, es lo que se ve en la calle. Creo que lo que hay que fortalecer un poco es esto que yo lo vengo diciendo también siempre desde antes de las PASO, de poder fortalecer en términos de comunicación, lo que viene haciendo el municipio. Me parece que hay mucho desconocimiento de todo lo que está en marcha, de todo lo que va a venir, de cómo va a ser esta segunda etapa de transformaciones que le llamamos nosotros, de poder consolidar lo que se hizo, de cuidar lo que se hizo y de, para poder seguir pensando en todo lo que falta, que creo que si nosotros fuimos quienes lo pusimos en la mesa, somos nosotros quienes lo vamos a continuar haciendo, ¿no?
Te referís a algunas obras de gran envergadura que están en marcha, puntualmente la línea de 132.
A la línea 132, al recambio de las cañerías de agua potable, que eso es una obra que ha generado mucho descontento en la comunidad en términos cotidianos, ¿no? Se cortan las calles, la ciudad está sucia, hay un gran movimiento en ese sentido, pero me parece que la responsabilidad institucional y política la tenemos nosotros de contar qué es lo que se está haciendo, por qué y sobre todo para qué, porque hoy tenemos que pensar la obra del recambio de cañería de agua potable en términos de salud pública. Tenemos que pensarlo en términos de poder empezar a utilizar la planta potabilizadora de agua por la que se luchó tanto tiempo, porque el agua de Bolívar tiene arsénico y es para cuidar la salud de los bolivarenses. Se cambia la cañería.
Se necesita esa obra que ensucia la ciudad porque es inevitable que ocurra para poner en marcha la planta potabilizadora de agua. Vos decís que quizá hay gente que protesta, se queja y reclama por la suciedad que hay en algunas zonas de Bolívar sin saber por qué, sin tener clara qué obra se está haciendo y que ahí hay falla en materia de comunicación la gestión municipal.
Sí, no sé si la gestión en sí, digo, lo tomo como una responsabilidad de todos los militantes, ¿no? De poder contar lo que se está haciendo, porque quien no tiene un interés real tampoco, a veces uno está en un microclima, cree que todos tienen que saber todo lo que está pasando en Bolívar, y a veces cuando yo me choco con personas de mi generación, por ejemplo, siento que tengo un montón de cosas para contar que quizás de otro modo nunca llegarían a saberlas en profundidad y a entender un poco en términos más globales y más amplios de por qué es importante que se cambie la cañería. En su momento nos pasó cuando Bali fue intendente que se cambió, no sé si se acuerdan, también se rompió toda la San Martín para el gasoducto que nos permitió después ampliar la red de gas para que los barrios que no tenían gas puedan tener gas, y era una obra necesaria hacer que en su momento generó mucha disconformidad y hoy la veo reflejada. Quienes estamos en la gestión desde hace 10 años tenemos ese parangón de poder ver que hoy está pasando lo mismo con esa obra, por ejemplo, que también pasó con la 132 con otras cosas, que pasa con la obra de gas en Pirovano, que pasa con las cloacas en Urdampilleta, y que me parece que hacen a la estructura y el funcionamiento de una ciudad, pero pensado en el crecimiento, en el desarrollo y en el progreso.
Ahora, ¿qué sentís vos como militante? Porque primero sos militante, después sos candidata. Cuando alguien dice, sí, ponele eso, está muy bien eso, pero no te voto porque no juntás bien la basura. Porque habrás escuchado, te llegará y te lo dirán personalmente, cierta unanimidad en la queja del vecino bolivarense respecto de cuestiones que tienen que ver con lo que antes se conocía como el ABL, el alumbrado, barrido y la limpieza, que más allá de lo que ensucian estas obras grandes, señalan que la ciudad no se limpia correctamente, que la basura no se recoge en tiempo y forma. ¿Qué sentís vos con respecto
a
esto?
Bueno, yo siempre en estos temas soy bastante autocrítica, porque creo que si es lo que la comunidad plantea, también creo que hay que escucharlo. Porque
sí, además te van a decir, pago una tasa.
Ni hablar.
Necesito la corresponde la contraprestación.
Y también, digo, estando dentro de la gestión, uno ve cómo se engranan los procedimientos internamente para que eso realmente se vea reflejado, ¿no? Cuando tenemos obras de estas características que requieren de una reorganización de la dinámica del funcionamiento de la Secretaría de Espacios Públicos, en este caso, creo que tenemos grandes desafíos en el área de medio ambiente, en la dirección de ambiente, para también poder seguir con esta política de que implementamos en su momento de recolección de residuos y de separación de residuos, poder seguir usando los contenedores con el fin que tienen, y me parece que en hay una responsabilidad compartida con la comunidad, es un 50 y un 50. Si bien la gestión siempre está en miras a mejorar y siempre puede mejorar su gestión en cuanto al área para poder generar una mejor recolección de residuos y que esto se vea en la ciudad, me parece que hay un aporte de la comunidad que es importante en entender dónde se tira la basura, qué días, cuándo pasa el camión. Creo que eso también, volvemos a la comunicación y a esto. En esto siempre lo remarco, creo que es fundamental que sepamos cuándo pasa el camión, recolector, qué tipo de basura recolecta cada día, que podamos colaborar en ese sentido para que sea un trabajo mancomunado, ¿no?
¿adherirías a que no es buena la gestión en esa materia?
No creo que sea eso. Creo que tiene que ver con cierta logística que hay que ajustar día a día, porque la dinámica del funcionamiento de la ciudad lo pide así.
Otros señalan falta de liderazgo de Pizano, como que te dicen la municipalidad está a la deriva. Nadie manda, nadie decide, nadie obedece, nadie cumple, nadie escucha.
Bueno,
nadie te da, vas y nadie te da pelota, dicen algunos.
En realidad, cada uno es responsable de su propia área, ¿no? Yo estuve en la gestión, también estuve a cargo de un área, y cada quien que conduce un área tiene la responsabilidad de hacerlo con el mayor compromiso y la mayor responsabilidad posible. Y en eso, cada área tiene sus objetivos, tiene su norte. Creo que ningún área funciona sin que el municipio, sin que el intendente lo sepa, cómo lo hace o para qué lo hace. A veces hay un marco de libertad que se les da a los funcionarios para que puedan dentro de sus áreas seguir desarrollando sus tareas sin esperar constantemente el aval del intendente. Se entiende que cuando las cosas son para mejorar y para sumar, en eso no hay trabas. Me parece que lo que tiene que ver con la escucha y con esta falta de cercanía que por ahí se palpa es la responsabilidad de la cabeza de cada área en tenerla o no.
Otra que dicen... 2.000 prácticamente trabajadores conformando la planta municipal es muchísimo, lo cual deriva en que vos aumentás un 5% los sueldos, digo, y para el laburante es nada y para el municipio es muchísimo. ¿Está sobredimensionada la planta municipal? ¿Es un tema ya a analizar y a resolver, digo, a reordenar, no quiero decir a achicar, porque achicar remite a la motosierra de Milei, ¿no? ¿Qué haces?
O de Macri.
Claro, que sacás a 500 personas, no sé, pero también, ¿cómo sostenés un municipio con 2.000 trabajadores?
Bueno, yo creo que también tiene que ver con que no es el mismo municipio de hace 10 años, han crecido un montón de áreas, se han creado áreas nuevas, y en esto siempre voy a estar del lado del trabajador municipal. Me parece que todo trabajador tiene un rol importante, que creo que cada área necesita de ese trabajador, pero que es importante aceitar, ¿no?, el trabajo de cada uno, marcar bien los roles para que ese trabajo sea fructífero, sea productivo y se vea. Y ahí creo que ningún sueldo va a poder reflejar lo que un trabajador municipal merece. Me parece que también no tenemos que ser ajenos a lo que está pasando a nivel nacional y al contexto socioeconómico que estamos viviendo, que es muy complejo, y que se aumente lo que se aumente, exista la planta que exista, siempre va a ser insuficiente.
Estaría bien que haya 2.000 trabajadores.
Sí, por supuesto.
Vemos cómo ordenamos el equipo, qué funciones asignamos, pero no es... Dicho brutalmente, que sobre gente.
No sobra
como
nunca.
Como señalan gente. Algunos, ¿no? Que dicen, 2.000 es muchísimo, es un disparate. No.
No, considero que no.
Bueno, ¿cómo van a ser la campaña en lo que queda? Estamos a un mes y un poquito más, ¿no?, de las elecciones.
Sí, casi un mes. Sí,
¿qué hacen el lunes? Vos te levantás el lunes y ¿qué haces?
Bueno, estamos...
Temprano te levantarás.
Sí, 6:30 más o menos.
Bueno, ¿y después qué y bueno, cómo va a ser la militancia de los próximos días, las próximas semanas?
Y hay varios focos. Hay un foco que tiene que ver por ahí con acompañar las tareas de la gestión, que eso siempre sigue en marcha. Yo hablo en términos de candidata, ¿no?, dentro de la lista.
Sí,
y otra parte,
número 2, lo recordamos.
Y otra parte, lo que puede hacer cada uno dentro de la propia agenda que se genere para poder seguir militando cada acción que vamos teniendo. Estamos enfocados en consolidar el equipo de trabajo, la militancia, estamos siempre en la calle, todos los días tratando de llegar a más personas que no hemos podido estar en esta primera etapa. Y bueno, y también creo que estamos un poco más consolidados como lista en poder estar un poco más juntos, mostrarnos juntos, recorrer. Estamos también enfocados en las localidades. Ayer estuvimos una caminata muy grande en Urdampilleta, también en Pirovano, en Ale, Usoé. Creo que esta segunda etapa de la campaña, en términos prácticos, no difiere de la anterior, porque siempre hemos estado en la calle y con las instituciones, pero sí quizás el compromiso se redobla un poco, ¿no?, porque no tenemos una tercera. Entonces creo que, claro, que en esto invito a todos, a todos los militantes, día a día, a dar todo, a defender nuestro proyecto y a remarcar la importancia de que podamos continuar gobernando Bolívar, por lo importante que es, por todo lo que está en marcha, por todo lo que va a venir, y sobre todo para que Bolívar pueda seguir creciendo y desarrollándose y progresando, que es un poco lo que queremos hacer hincapié en esta etapa que nos toca, que es de grandes desafíos, que son desafíos nuevos, pero también invito a cuidar todo lo que logramos, que sabemos que nosotros lo vamos a poder cuidar, profundizar y sobre todo ampliar.
Acá no hay balotaje, ¿no? Se ganará o se perderá por un voto, pero no es como a nivel nacional que el propósito quizás sea entrar al balotaje, o al menos el balotaje te da una chance más, no es el caso de los municipios. ¿Por qué ganó Milei?
Bueno.
¿Por qué semejante elección de Milei? ¿Por qué todos estamos hablando de Milei?
¿En Bolívar o a nivel
general? En el país. En Bolívar también, ¿no? Pero me refiero al país.
Bueno, yo creo un poco lo que te comentaba antes, esto de que sea una elección emocional. Me parece que hay algo que a la comunidad, a cierto sector, le seduce de este tipo de espectáculos que brinda el discurso político de una persona enojada, una persona que grita, una persona que le refuerza conceptos en los que nosotros no estamos de acuerdo, pero que sabemos que hay un sector que los escucha. Quizás la mayor preocupación que tenemos quienes estamos en política es cómo eso pueda repercutir en la juventud y aquellos que no han practicado la política desde otro lugar tengan ese referente político donde el contenido de lo que él pregona, por supuesto que está alejado de toda la amplitud de derechos que hemos podido conquistar en estos últimos años, y en eso es donde uno siente una responsabilidad en algún modo de poder contar quién es Milei, qué trae Milei, y un poco también escuchar sobre todo por qué la comunidad lo está aceptando de esta forma y sobre todo eligiendo, ¿no? De todos modos, creo que en esta elección tripartita los tres candidatos representan cosas muy distintas, pero me parece que el discurso represivo de Milei no puede nunca tener un impacto real en la comunidad.
Cuando vas a plantear estos temas, ¿la gente te escucha? ¿Hay ganas de escuchar o nadie quiere escuchar nada ya? ¿Cómo es?
No, en realidad, puntualmente, uno trata quizás... Yo siempre soy primero de escuchar al vecino o la vecina qué es lo que propone y qué es lo que tiene ganas de hablar, ¿no? Y ahí ver uno por dónde puede entrar desde el discurso para contar esto que te digo, ¿no? Bueno, pero vos sabés que si Milei es presidente, no vas a ganar en dólares lo mismo que ganás en pesos. Vos sabés lo que es la dolarización, digo, esas...
¿Y en general se sabe eso?
No, en los jóvenes, hablo. La dolarización, digo, entender la economía política es muy difícil.
¿Y por qué van con Milei? ¿Para que reviente todo?
Yo creo que hay un hartazgo general también. Ahora, de una alternancia en el poder que se ha ido dando de un espacio y de otro y no han podido resolver ciertos problemas. Y digo, bueno, y vamos por este, loco.
Respecto de los jóvenes, vamos a focalizarlo ahí. Gente entre 18 y 30, entre 18 y 28, si querés, que no los veo en los lugares en los que me gustaría verlos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del ciclo Voces por la Buena Memoria, que se desarrolló ayer y va a terminar hoy en el Mangrullo. Concurrió ayer una buena cantidad de gente, no sala llena, pero una buena cantidad de gente. Ahora, no había gente de entre 18 y 28 años, no estaban ahí. Y yo pensaba, digo, si estos temas no los agarran los pibes, va a terminar ganando el negacionismo, lo decía en el editorial de apertura. Uh-huh. ¿Dónde están los pibes? ¿Por qué no hay 30 pibes de entre 18 y 28 años? Lo mismo que con los recitales de rock, ¿no? A los que voy habitualmente porque me gusta y por mi laburo. No ves ni entre el público, ni arriba del escenario, es decir, ni entre los músicos, ni entre el público, gente de menos de 35, 40 años. ¿No? Entonces me pregunto, ¿dónde están los pibes? ¿Charlando por TikTok con Milei?
Bueno, no todos, ¿no? Pero también creo que hay una cuestión que está dada con las oportunidades que tienen también de acceder a ciertos espacios. Digo, no es lo mismo, por supuesto, la cultura, que por ahí insertarse en temas de estas características que tiene que ver con recuperar la memoria. Es responsabilidad de quienes podamos invitar a que lo vivan, ¿no? Porque por sí mismo, quien no vivió una etapa similar no va a tener interés en invocar la causa, en militar la causa. Creo que se han dado fenómenos muy importantes donde la juventud se ha involucrado en la calle, como fue en su momento lo del aborto, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que ahí a los jóvenes lo convocan las causas, ¿no? Poder defender o militar causas. Que después se aten o no a los discursos de los dirigentes, tiene que ver ya con otra cuestión, pero creo que la juventud cuando milita una causa lo hace con mucha convicción, lo hace con el cuerpo, lo hace en la calle, entonces uno se pregunta por qué no están defendiendo todo lo que hemos hecho y creo que ahí es una responsabilidad que se comparte.
¿Está faltando esa causa, esa consigna, ese eslogan, esa bandera que movilice, que aglutine, que entusiasme?
Y un poco también creo que el descreimiento en la política por causa de algunos políticos creo que también genera un poco de desilusión, de desánimo, de uno también reconoce que hay dificultades socioeconómicas que no invitan a participar políticamente o activamente en defender ciertas cosas. Uno pretende también que aquellos que han transitado la política desde otro lugar tengan la posibilidad de contarlo, pero no siempre se refleja en términos prácticos, ¿no?
Gracias, Laurita.
No, gracias a vos, Chino, por estar siempre.
Seguramente antes de octubre nos volveremos a ver, o después.
Cuando quieras.
¿No? Bueno, gracias por hoy. La concejala María Laura Rodríguez, que es también candidata para renovar su banca en las próximas elecciones del 22 de octubre. Ella ocupa el segundo lugar de aspirantes en la nómina en el cuerpo de ediles del oficialismo, detrás de la figura de Eduardo Bali Bucay.